Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy lunes 8 de julio de 2024. Reciban un cordial saludo de Marcial Gutiérrez, que está en el control técnico. Estaremos cuatro de deportes Onda Vasca contándoles la última hora. Eunate Garaizar, Imanol Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza. En esta jornada que tiene los siguientes titulares. Por fin, ayer llegaba la comunicación de que Berenguer continuará en el club rojiblanco en el Athletic hasta 2027. Se pone fin a esta manera a una de las principales preocupaciones de la mayoría de los aficionados rojiblancos. Lezama ha acogido ya el comienzo de la pretemporada para un Athletic que tiene por delante una campaña muy exigente. Sin Unai Simón, sin Vivian, sin Nico Williams y sin Vencedor. Los tres primeros están en la Eurocopa y Vencedor tiene unos días más de vacaciones por jugar el playoff con el Eibar. La mitad de la plantilla ha entrenado en el verde, mientras que la otra mitad ha realizado los pertinentes reconocimientos médicos. Mañana será al revés y mañana hablará además Alex Berenguer. En ciclismo, hoy jornada de descanso en el Tour. Ayer etapa de las que hacen afición. Ganó Anthony Turgis, cuarto. Un espectacular en el Saramburu. Sigue de líder Pogacar. En remo, suma y sigue de Urdaibai en la Liga Euskolabel. Ganaron en Donostia y Ciervena. A Raúl Lagunac en la Liga Euskotren, más de lo mismo. Es lo más destacado que nos deja el fin de semana en cuanto a nuestro deporte. Y antes de ir a la publicidad, recuerden, atención a las rebajas de Lías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Lías Visión Audición en Portugalete, Santurce, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticalias.com.
Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
AC Baracaldo.
Llena las calles y disfruta comprando en nuestro comercio local. Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometro0.eu.
Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Atlantic Park está súper bien. Mira, mamá, soy la reina de los piratas.
Atlantic Park en Seiños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 emocionantes toboganes y la isla Aventura Bushu para los aprendices de pirata. Y cada lunes vístete de azul para intentar ganar el premio de una semana en un camping. Condiciones del juego y reserva online en atlantic-park.com.
La urtez lanean aritu gara. Orain, erakusteko unea iritsi da. Amaika amets, hiri eta talde bat. Pariseko jokoak 2024. Basque Team, kirolarekin dantzan.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Bilbao Dendak.
Oparitu behar baduzu, oparitu tokiko merkataritza. Bilbao Dendak, Bilboko dendaren oparitzartela eskaintzen dizu. Lortu bilbaodendak.eusen.
Onda Vasca Conecta.
Venga, 10 minutos pasando a la 1 de la tarde, vamos a hablar de fútbol. Comenzamos con el Atlético, que ya ha echado a andar. Luego Imanol Vilella, que se ha acercado por Lezama y nos va a contar todo lo que ha visto, porque la mitad de la plantilla se ejercitaba en las exteriores de las instalaciones, con un día espléndido, y el resto hacía las pertinentes pruebas médicas necesarias antes de comenzar la pretemporada. Mañana será al revés. Los que hoy estaban en el campo, mañana pruebas físicas, y los que están con las pruebas físicas, mañana en el campo. Con las ausencias que hemos comentado en titulares, Unai Simón, Vivian y Nico Williams, que están con la selección española, están en la Eurocopa de Alemania, y Vencedor, que jugaba el playoff de ascenso con el Eibar y tiene una semanita más de vacaciones para luego reincorporarse con la primera plantilla. Luego ya veremos lo que decide el resto de Valverde entre los que se quedan, los que se van o lo que pasa con estos jugadores. Pero teníamos en mente todos la figura de Àlex Berenguer, que estábamos pendientes de cuándo va a hacer oficial el Atleti, que sigue en el Atleti. En este caso, en junio acababa el contrato, ya no era del Atleti, pero el domingo, ayer, se hizo ya oficial que será de la plantilla hasta 2027. José Manuel Monje, arrachaldeón, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Arrachaldeón.
Que te hemos fastidiado tu primer día de vacaciones real, ¿no? Digamos.
Bueno, pues a ver, en realidad lo primero que quiero hacer es felicitarte, porque hace poquito Onda Vasca recibió un premio a SICAE 2024 Automoción. Entiendo que, entre otras cosas, por el a todo motor que realizas tú sensacionalmente cada X tiempo, programa espectacular de motor que hay muy poquitos en la radio. Y lo primero, felicitarte por eso. Lo segundo, bueno, yo, si hay que hablar de fútbol, llega del Atleti, al sonido de las olas soy capaz de contar cualquier cosa.
Oye, no, que era estaba hecho eso, pero bueno, que faltaba esa oficialidad y han esperado casi al último minuto, como los partidos de la Eurocopa, en el tiempo de descuento casi, o de añadido.
Fíjate que, a ver, yo lo comentaba, ¿no? En muchos programas decía que yo no tenía ninguna duda que iba a renovar. También dije en su día, que por cierto, y me alegra muchísimo porque cada vez me parece más lamentable lo de las redes sociales y sobre todo lo de X, cuando dije aquello de que no tenía por qué ser hasta final del 30 de junio, que podía ser en julio perfectamente. Bueno, pues mira, pues el día 7 de julio se ha oficializado. En Deia anticipamos que iban a ser 3 años, lo contaban nuestros compañeros Aitor Martínez y José Luis Arteche en Diario Deia hace exactamente 9 días, si no me equivoco, el 29 de junio, día de San Pedro. Y quiero reiterar esto porque muchas veces, no, es que lo ha dicho fulano, es que lo ha dicho Menganino, aquí datos concretos. Aquí está muy bien decir, este va a renovar, este no va a renovar, al final siempre acierta alguno. Y encima la misma empresa hay gente que dice una cosa y dice otra. No, aquí lo que se ha hecho es decir 3 años. Y 3 años han sido los que ha renovado Àlex Berenguer. Por lo tanto, el acierto pleno de ella y sobre todo, bueno, pues la información que nosotros veníamos dando en los últimos tiempos, pues era la que sabíamos y conocíamos que efectivamente iba a renovar. Lo que pasa es que todavía pues quedaban algunas cositas. Y esas cosas pues se han limado para felicidad de absolutamente todos, porque creo que es un fichaje, en este caso, porque ya lo podemos considerar como un nuevo fichaje, su renovación. Digo, muy bueno para Atlético.
Y también para él, me imagino, José, ¿no? También para Berenguer es un buen fichaje para el Atlético.
Bueno, para él es sensacional. Para él es un fichaje, yo creo que le da mucha tranquilidad. Son 3 años más, unas buenas cantidades económicas, porque es verdad que en primera instancia el club se rebaja en sus pretensiones, pero luego es evidente que han tenido que tirar para arriba, porque Berenguer además lo ha demostrado, que es un jugador muy valioso para este equipo. Y él, pues también muy contento, muy feliz. Así que todas las partes felices y encantadas.
Otra cosita que te quería preguntar, lo de Berenguer ya estaba hecho ya y era simplemente oficializar algo que se hizo en la jornada ayer. Además, la foto con el presidente y el director del fútbol del Atlético, pues en la gabarra, no podía ser mejor la foto. Hay un vídeo que ha colgado el Atlético que se había un señor que le preguntaba a Berenguer, bueno, ¿qué? ¿Te quedas o te vas? Y le dice Berenguer, ¿tú qué crees? Yo espero que te quedes. Y al final se quedó. José, las palabras esta mañana de Joan Laporta en Catalunya Radio. ¿Tenemos dinero para fichar a Nico Williams?
Sí, bueno, es la confirmación de algo que ya viene barruntándose durante bastante tiempo. Nico Williams ha sido del interés, no solo el Barça, sino de muchos equipos desde hace tiempo. Ahora se ha amplificado ese interés porque evidentemente su labor, su papel en la Eurocopa está siendo impresionante, independientemente de que la temporada con el Atlético ha sido maravillosa, ha sido magnífica. Hoy lo que ha hecho Laporta es decir, para aquellos que decían que no podíamos pagarlo, pues aquí estamos. Hay conversaciones, obviamente, pero hay conversaciones con el Barça. A José Vicente le ha llamado todo pichirichi que tenga tela, todo. Uh-huh. Todos los equipos buenos que tienen tela le han llamado, bueno, en Madrid no, ¿vale? Porque tiene ya cerrado el roster de jugadores, pero todos los demás le han ido llamando. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues ahora es así de sencillo. Ahora la historia ya depende de lo que decida Nico Williams. ¿Por qué? Pues porque Nico Williams, y esto lo voy a repetir, lo repetiré hasta la saciedad, hizo un gesto increíble en el mes de diciembre, renovando por el Athletic, situando la cláusula de rescisión en una cantidad que evidentemente no era estratosférica, pero que era una cantidad buena, entre 55 y 60 millones de euros. Es verdad que se le subió la ficha. Pero podría haberse marchado perfectamente libre, sin costar un duro a algún equipo al que le pretendiese, y se podía haber forrado ya de saque. ¿Vale? O sea, esto que quede claro. Digo, porque es que últimamente estoy escuchando a mucha gente y dice, pero ¿cómo se puede ir ahora? ¿Cómo nos puede dejar? Mira, el gesto ya lo ha hecho Nico Williams. Uh-huh. ¿Que todos queremos que se quede? Joder, es evidente. Todos queremos que Nico esté el año que viene en el Atlético. ¿Por qué? Pues porque es un puntal, porque es un tío, probablemente ahora mismo el jugador más importante que va a haber en esta plantilla. Pero el mercado futbolístico es el que es la perla del mercado europeo ahora mismo. Uh-huh. Nico Williams es el jugador más codiciado a nivel europeo, diría mundial. No sale ningún jugador de Brasil o de Argentina del que sale tanto como de Nico Williams. Entonces, hay que estar preparado para todo. Que decide irse, ya está, deja dinero en caja y desearle toda la suerte del mundo. Que decide quedarse, pues una puñetera maravilla. La directiva, no se les puede decir absolutamente nada. En esto lo único que hacen es ver pasar la procesión. Es que no, la Junta no puede hacer nada, que no, que le vuelvan a renovar, que le pongan la próxima más alta y que no, que eso no va así. Que él ya ha hecho el esfuerzo ese en enero, en el diciembre, perdón. Si es que no hay que volverse locos, uh-huh. La peli es esta y no hay más. Todo lo que queramos decir de más es porque somos unos forofos y porque nos queremos volver locos, nosotros solos, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, José, pues nada más, es que recasco y disfruta de las vacaciones, ¿eh?
Bueno, ya sabes, mañana si quieres otra vez vuelvo a entrar, no tengo problema que... ¿eh? Bueno, bien, otra vez, felicidades por el premio.
Venga, hasta luego, Agur. Bueno, las palabras de José Monge, el director de deportes de Onda Vasca. Vamos a escuchar el corte de voz de Joan Laporta. Esta mañana conocíamos en Cataluña Radio, en catalán, evidentemente. Aquí tenemos a Unate Garaizar, Arratsaldeon, Unate.
Arratsaldeon.
Que nos ha traducido, Manuel Villa, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, emplazamos.
Aunque buenas. En catalán se entiende bastante bien, pero bueno, nos ha traducido el corte. Primero escuchamos a Joan Laporta.
Evidentment que m'agrada, i força, el que passa que aquí hem de deixar treballar els que tenen aquesta responsabilitat, no? I el Deco doncs està treballant en aquest sentit per fer les incorporacions que han comentat amb el Hansi Flick i espero doncs que ens donin bones notícies, perquè el que és cert és que el Barça doncs hem recuperat aquest pes específic que tenia el Barça en el món del futbol i fa doncs que els jugadors cada cop doncs que el Barça s'interessa per ells, o quan el Barça s'interessa per ells, doncs els veus que estan il·lusionats, no? I bé, en aquest sentit espero també poder donar en breus bones notícies.
El Barça pot aspirar econòmicament, pel que em diu de les bones notícies econòmiques, a plantejar-se un fitxatge com el de Nico Williams? Econòmicament parlo, eh?
Avui per avui sí. I ja et dic que és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt i podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
Bueno, pues las palabras de Joan Laporta en catalán, que viene a decir que evidentemente le gusta esa idea, lo que pasa es que tienen que dejar trabajar a los que tienen esa responsabilidad. Deco, que es el que lo tiene que hacer, está trabajando en ese sentido para poder hacer las incorporaciones que ha comentado, una de ellas la de Flick y otra vez la de Nico Williams, y espero que nos den buenas noticias, porque lo que sé es que en el Barça hemos recuperado ese peso específico que había o que tenían en el mundo del fútbol, y hace que cuando el Barça se interesa por los jugadores, se os muestren esos ilusionados. Y en ese sentido espero también dar en breve buenas noticias. Le pregunta al periodista si el Barça tiene dinero para comprar a Nico Williams y contesta a Joan Laporta que hoy por hoy sí. Es el resultado de un trabajo durante todos estos años para llegar a este punto y podríamos, evidentemente, pues fichar a Nico Williams. Se le ha faltado decir lo de las palancas, ¿no? Que tienen dinero gracias a las palancas que se han inventado, que si no, no tendrían dinero. Pues bueno, es lo que dice Joan Laporta, pero hoy por hoy Nico Williams está en el Athletic, como ha dicho José Manuel Monge, ahora mismo está en la Eurocopa y está centrado en lo que pueda hacer con la selección de Luis de la Fuente en semifinales ante Francia, luego hablaremos de la Eurocopa, y más centrado en eso que en su futuro, que lo va a tener agarrado, seguro, sea en el equipo que sea. Ahora mismo es jugador con ficha en el Athletic. Y hablando del Atlético, Manuel Vilella, hoy ha empezado la pretemporada para preparar la próxima campaña, ilusionante campaña, siendo quintos en la Liga, ganando la Copa, clasificándose para Europa, exigente próxima temporada.
Efectivamente, y además, bueno, ¿no? Pues la típica guasa del inicio de la pretemporada. Al final, todo hay que decir, los futbolistas ya no vuelven como sí pasaba hace 20 años. Hemos visto pocos nombres de la primera plantilla, alguno que otro del Bilbao Athletic, pero todos finos, todos con un tono físico, por lo menos aparente, muy muy bueno. Y el comentario más extendido allí por parte de, bueno, pues el personal de utilleros del primer equipo rojiblanco, la gente de prensa, era que parecía que tenía que volver el Athletic a entrenar para que saliera el sol. Hacía un calor en Lezama tremendo.
Buen día hoy, buen día.
Un sol maravilloso que nos ha permitido, bueno, pues disfrutar de una jornada por lo menos sin paraguas, que visto lo que pasaba en estas últimas semanas, pues ya es un detalle.
¿Se ha informado de qué día va a ser el Deportes Abiertas esta semana? Todavía no lo han dicho.
En principio, hemos preguntado por ello, y en principio la idea que maneja el club es que pudiera ser el próximo miércoles. Porque, en un razonamiento totalmente lógico, hoy solo ha entrenado el 50% en el exterior. Mañana los que han entrenado en el exterior lo harán en el interior, y los que hoy han estado en el gimnasio saltarán al verde de Lezama. Tienen que hacer las pruebas físicas y, por infraestructura, donde mejor que en las instalaciones de Lezama. El miércoles es el primer entrenamiento grupal. No tiene mucho sentido que los futbolistas solo salten el 50% de la plantilla y que la gente solo vaya a ver a la mitad del equipo. Por lo tanto, entendemos que el miércoles se va a realizar esa habitual ya foto de familia de la pretemporada, y que ahí va a poder entrar público, aunque es un poco engañoso, puesto que van a faltar futbolistas, los tres de la Eurocopa, como tú decías antes, Vencedor, que está disfrutando de unos días más de vacaciones después de jugar el playoff con el Eibar, y también va a estar ausente el futbolista Nico Serrano, que si bien trabaja en el interior, todavía no está ni mucho menos para poder disputar un entrenamiento con el primer equipo. Recordamos, operado del hombro, va a tener todavía que recuperarse.
Mañana rueda de prensa de Alex Berenguer, que es la noticia de los días, de esos días, porque ayer se hacía oficial que va a continuar en el club tres temporadas más, o que va a estar en el Atlético tres temporadas más. ¿Quiénes han sido los jugadores que hoy han estado asaltado al césped?
Venga, pues por orden, vamos a ir primero con los de la primera plantilla, después con los jugadores del Bilbao Athletic, y por último con los cedidos, para que sea para todos mucho más sencillo entender. Jugadores de la primera plantilla, o por así decirlo, con ficha del primer equipo la temporada pasada: Julen Aguirrezabala, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, que parece estar recuperado del hombro, Beñat Prados, Alex Berenguer y Adu Ares. Estos han sido los futbolistas que el año pasado estaban con el primer equipo, que hoy han saltado al terreno de juego. Del Bilbao Athletic, del filial, Gasteiz y Padilla han acompañado a Julen Aguirrezabala, Hugo Rincón, Adama Boiro y el propio Aingeru Olabarrieta, que es el futbolista más joven, que está enrolado en esta dinámica de pretemporada. De los futbolistas que regresan tras cesión, Javi Martón ha sido el único que ha saltado al verde. Juan Artola, que era el otro que tenía posibilidades por no estar ni lesionado ni de vacaciones, ha trabajado en el interior. Mañana, ¿quiénes se esperan que puedan salir? Pues yo creo que los tres porteros de nuevo van a ser de obligada asistencia para poder completar los ejercicios de portería. Y se espera que salgan Andoni Gorosabel, Imanol García de Albéniz, Óscar de Marcos, Íñigo Leque, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Vesga, Ander Herrera, Ollán Sancet, Unai Gómez, Álvaro Yaló, que ya ha saludado desde Lezama, Iñaki Williams, Gorka Guruceta, Asier Villalibre, igual que Unai Eguiluz, Mikel Jaureguizar y, en principio, Juan Artola.
Oye, lo de Yaló, la estética de Yaló, el pelo rubio y la perilla negra. ¿Esto qué pasa? ¿Que le crece el pelo rubio por arriba y la perilla le crece negro?
Pues la gente, los comentarios en redes sociales, las reacciones a ese vídeo son de que tiene muchísimo carisma, dicen. Vale. Yo personalmente
pues
no me lo haría,
el pelo
pero
rosa
entiendo.
Y la perilla amarilla, a ver qué tal yo.
Bueno, no sé. El pelo rosa ya se lo puso Jan Couto en el Girona.
Pero ya te digo que no sé, no entiendo. Bueno, que no me toco las modas de la gente, de los tatuajes y de los pendientes y del pelo. Pero bueno, que quiero decirte que me da la atención que sea rubio o naranja por arriba, no sé qué color exactamente.
Sí,
no es amarillo realmente, no es rubio, ¿no?
Es como color, un amarillo muy apagado.
Sí, amarillo huevo, algo así, ¿no?
Pero oye, a mí mientras meta
sí,
goles,
hombre,
mientras.
Que sí, no. Que lo decía en plan broma,
simplemente sea un futbolista de renombre para Atleti, me parece extraordinario, y todo lo bien que quieran. Por cierto, claro, ya ha sido la primera sesión de entrenamiento sin nombres como Dani García, sin Raúl García, sin el propio Iker Muniain. Ha sido un día
extraño.
Extraño, porque claro, después del año pasado estar viendo las mismas caras, hoy ver algo diferente ha sido como chocante y un golpe de realidad. Pero, para ver que esos futbolistas ya no están en Atlético.
Pero Imanol, te vas a poner al día en dos semanas te pones al día de las caras nuevas y ya te vas a olvidar los que ya no están.
Sí, bueno, los del Bilbao Athletic los tenemos controladísimos y falta por ver a Yalo, al que se diferencia bastante fácil, y a Andoni Gorosabel, que en el momento en el que le veamos una vez, aunque ya le conocemos de la temporada en el Deportivo Alavés y anteriormente de las campañas en la Real Sociedad, pues les vamos a tener a todos perfectamente ubicados. Por cierto, hoy han estrenado balón, el nuevo de la Liga, una especie de diseño tipo Jabulani, para que la gente nos entienda, blanco, rojo y azul, sin más, un balón de fútbol.
Los balones cada vez pesan menos. Es que hay veces
la clave, no,
hacen
pero,
unos extraños en el aire, digo.
Sí, pero no es. Pero
estabas en mi casa, no se movía y bumba, hasta que llegaba la portería.
No, pero sí que es cierto que no se busca que sean ligeros, se busca que sean compensados. Madre porque mía, el Jabulani se pasaron de ligero y era un balón muy inestable.
Pues se va.
Balón, hombre, pueden hacer un balón como los de playa, pero intentan buscar que esté compensado. Eso sí, si te lo quieres comprar en la gama élite con el que juegan, 145 euros.
Joder, madre mía, cada vez más caro.
Cuesta la pelotita. Si quieres la versión aficionada normal, pues como siempre, en torno a los 25 más o menos.
Me compro el balón oficial, lo dejo en casa aparte de recuerdo, y me compro la versión no oficial, bueno, oficial pero menos calidad, para jugarlos en la calle, ¿o cómo es eso?
Bueno, a ver, siempre hay gente que quiere tener, igual que quiere comprarse la camiseta élite de la versión player, que no viene ni con el escudo bordado, que viene con el tejido que utilizan los jugadores, y no la versión aficionado.
Oye, pero a mí me compré para la final de Copa la camiseta en la tienda oficial del Athletic y no venía ni con la pegatina de...
Exactamente.
Mejor.
De los,
no, sí.
Bueno, que sí, que es mejor, pero
mejor, yo lo
que
prefiero.
Pagas lo mismo que por la otra y le faltaban las tomas de aire que tienen los costados. Ay, también.
Claro, porque no es la versión élite player.
Porque no la tenían.
Yo es la que tengo yo.
Pero 90 euros tú.
No tenía
casi
ningún parche ni nada.
Sí, pero 100.
Bueno, 90 con el número.
Pero ya están en 115.
Era 115.
Ya están en 115, 120 las camisetas versión élite. Sin nada. Y también
han estrenado. ¿Se juega mejor el fútbol con la élite que con la otra o se juega igual?
Mucho mejor.
Sí, ¿no? Sí,
no, mejor. No, evidentemente estás hablando de un tejido con una elasticidad tremenda, una transpirabilidad idónea. Es una camiseta 100% diseñada para jugar a fútbol nivel élite. La otra está diseñada pues para que lo lleve la gente.
Ya te digo, bueno.
Y también la ropa nueva de entrenamiento, que a la gente le ha gustado mucho. Negra así como oscura, y la zona de las mangas, un verde flúor neón así un poco curioso, que tú a priori o de primeras la ves y no parece la ropa del Athletic. Pero bueno, pues habrá que acostumbrarse. A la gente le ha gustado mucho.
Voy a mirar el tuit de Onda Vasca Deportes, que es el que has puesto tú, y se ve aquí verde y negra, ¿no?
Sí, esa especie de color.
Y luego los que llevan negro neon y verde, ¿qué son los técnicos?
¿Cómo los que llevan negro y verde?
Mira, aquí se ve unos de verde y negro, y luego se ve uno con la camisa más negra que verde.
Ah, es que es la... O bien Ernesto Valverde, que lleva principal en negro con las mangas verdes, o bien los jugadores que son verdes con las mangas y los detallitos en negro.
Eso es, por eso te decía que serían técnicos los que van con eso. Pues sí, es muy chulo, sí, un color muy bonito. Pues hay más gente con negro y verde que son los...
Sí, claro, segundo entrenador, Clemente, ahí están todo el staff.
En el tuit de Onda Vasca Deportes...
O en Onda Vasca, la web, que tiene la noticia de todo lo que ha pasado en el entrenamiento, que también ha estado Miguel González, ha habido cosas bastante curiosas de esta primera sesión. A priori bastante ejercicio físico, bastante trabajo sin balón, y además la configuración del entrenamiento pues ya nos daba un poquito la idea, ¿no?, de lo que podía llegar a ser la sesión de hoy, porque solo había un centrocampista, solo estaba Beñat Prados de los futbolistas que suelen jugar en el centro del campo. No estaban ni los de que el año pasado tenían ficha en el primer equipo, ni tampoco los que subían del Bilbao Athletic. En este caso solo Jaureguizar podía ejercer esa demarcación, así que entendemos que una sesión muy muy física. En la primera parte ya hemos podido ver los primeros calentamientos con balón y luego cómo rápidamente han ido a, pues bueno, de todo, zigzags, ejercicios de salto, ejercicio de mucha explosividad con definiciones en portería pequeña. Y en el momento en el que se han terminado los ejercicios de calentamiento, los porteros a la portería, trabajo específico, y a partir de ahí, bueno, pues sesión a puerta cerrada, en la que imaginamos Habrán empezado a sudar y bastante los futbolistas, aunque, como decíamos antes, insisto, el tono físico que tenían, por lo menos de manera aparente, era muy, pero que muy bueno.
Exactamente. Bueno, pues la pretemporada de la Atlética ha comenzado. El primer partido será el 20 de julio en el plantío en Burgos a las 7 ante el equipo local. Lo hemos comentado estos días. La Real comenzará el 11 de julio en Zubieta la pretemporada. El Alavés lo hará el día 10, un día antes, y también el día 10 lo hará Osasuna, aunque Osasuna ya está con las pruebas médicas. De hecho, mañana tiene pruebas médicas y el primer entrenamiento será el miércoles, como decíamos, a las 9 menos cuarto. A Donosti me voy, donde está nuestro compañero Julen Borreguero. Julen, ¿qué tal estás, Arratsaldeon?
Aquí estamos, Arratsaldeon.
Para comentar cositas de la Real Sociedad, por ejemplo, Jon Aramburu, que está en el 11 de la semana de la Copa América, sigue en la Copa América.
Pues sí, este 11 que engloba la tercera jornada de la fase de grupos y la eliminatoria de cuartos de final, y en este 11 hay nombres como Emiliano Martínez, el portero de Argentina, el Dibu, James Rodríguez o Rafinha del Barça. Y bueno, en estos partidos Aramburu repartió dos asistencias, una en cada partido, pero esto no fue suficiente para que la selección venezolana pasara a semifinales, ya que cayó en penaltis ante Canadá. Pero bueno, aún así hay que hablar del torneo que ha hecho el lateral de la Real, que se ha ganado ser tenido en cuenta por Imanol Aguacil para la próxima temporada, porque ha hecho unos números, tanto defensivos como ofensivos, tremendos.
Uh-huh. Bueno, creo que... Bueno, Brasil ha quedado fuera, ¿no, Imanol, de la Copa América? Uruguay la ha eliminado para la penalti.
Sí, el equipo de Bielsa, sí, señor. Y un gesto tremendo de Bielsa, termina el partido y en vez de celebrarlo va a consolar a uno de los futbolistas que juega en Brasil, que no recuerdo ahora el nombre, y le tuvo en el Leeds United, uh-huh. Y no lo celebra. Gesto serio, se marcha al banquillo donde estaba este futbolista, le da un abrazo, le consuela y bueno, pues cosas de Marcelo Bielsa.
Sí, porque clasificarte con un torneo importante, semifinales o lo que sea, siempre es
eliminando
importante, ¿no?
A Brasil,
madre mía. Dice la gente, las malas lenguas dicen que esta es una Copa América preparada para Messi, preparada para que gane Argentina. Dicen, ¿eh? No lo sé, yo no sé quién lo diga. Digo lo que he leído, no es mi opinión.
Ya.
Lo que he leído, que luego
cuadro,
la gente ha dicho este que no sé qué.
El cuadro sí está fatal.
¿Eh?
El cuadro que está puesto está mal.
Sí, porque se enfrentan en semifinales equipos que, se pueden enfrentar equipos que ya han jugado en la fase de grupos.
Sí.
No se han cruzado, no sé por qué es verdad, pero bueno, oye, se hacen diferentes las cosas ahí, no pasa nada. Julen, más cositas de la Real Sociedad, que estamos ya pendientes de que empiece esa pretemporada, ¿no?
Pues sí, el pasado jueves ya comenzaron los potrillos para intentar igualar el ritmo de la primera plantilla. Hoy se han incorporado también los porteros Unai Marrero, Aitor Fraga y Egoitz Arana, además de los otros dos jugadores. Eso que es. Vuelven tras un año de préstamo, Robert Navarro y Alex Sola, estos ya se incorporarán el jueves 11 de julio junto con los jugadores del primer equipo.
Que es el día que tiene oficialmente como inicio la pretemporada la Real Sociedad. Recuerde que el primer partido será también el 20 de julio, igual que el Atlético, en este caso en La Guardia a las 6 de la tarde, en un partido que les va a enfrentar ante el Deportivo Alavés. Odriozola, uno de los jugadores de la plantilla que acorta sus vacaciones, que sigue preparándose por su parte, aunque me imagino que casi todos, se decía Manuel Vilella en la crónica del Athletic, que todos llegan muy finitos, también la Real, todos se cuidan mucho, más allá de que estén o no de vacaciones.
Sí, estando de vacaciones también hacen sus trabajos, ¿no?, para ejercitarse por su cuenta. Y bueno, ahora Odriozola también ha decidido sacrificar los últimos días de sus vacaciones para comenzar a entrenarse ya en Zubieta e integrarse al periodo de adaptación de los más jóvenes, y así el exjugador del Real Madrid arrancará 3 días antes de lo establecido, es decir, hoy lunes, uh-huh. Y ya pues el 11 empezará el resto de la plantilla.
Claro que sí. Por cierto, mensaje de Imanol, de Marcelo, desde Uruguay. Dicen que al fin mencionan a Uruguay, como han eliminado a Brasil. Y dice que el jugador que da de Leeds es Rafinha. Saludos, Marcelo.
Eso es.
Rafinha, el jugador que estaba en el Leeds y que fue a consolarle Marcelo después de quedar eliminada la selección de Brasil de esa Copa América, que ahora también es protagonista, igual que la Eurocopa, de la que vamos a hablar en breve. En más cositas para hablar de la información en Donostia, de la Real Sociedad, pasamos al GBC, que tiene ya un nuevo jugador para la próxima temporada, dígale Boro.
Pues sí, él es Isaac Mayo, que ha sido el segundo jugador más valorado de la LEP Plata la pasada temporada, que es la tercera categoría, y jugaba en el Global Salou, y ha promediado 15,5 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias por partido, con 22 añitos, 1,95 de estatura, y jugando de alero. Uh-huh. Así que, pues, nuevo fichaje del GBC que busca otro año más el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional.
A ver si tiene suerte. Lleva años intentándolo y no puede el GBC ascender a la Liga ACB. A ver si lo consiguen esta temporada. No sé si esta semana o la que viene seguro haremos un buen especial de los Juegos de París, que está en la mente de todos, porque ahora mismo estamos con las pretemporadas de los equipos de primera. Estamos en la mente también con la Eurocopa y con la Copa América, que están ya en sus fases finales, pero a la vuelta de la esquina, Julen, tenemos ya París y hay ya, creo que son 14 atletas guipuzcoanos que están ya clasificados, digamos, para esos Juegos Olímpicos.
Aquí en Guipúzcoa estamos muy, muy orgullosos de nuestros deportistas, ya que, bueno, a día de hoy son 14 ya los representantes de nuestro territorio con plaza fija en los Juegos Olímpicos, que va a dar comienzo el próximo 26 de julio. Los nombres así más destacados serían la piragüista Mayalen Charraut, que ya dispone de una medalla de cada color y que encara su quinta participación olímpica. En la selección de fútbol femenina estará Irene Paredes en la lista fija de 18 futbolistas y Elene Lete en la de las cuatro reservas, es decir, uh-huh, que estaría por aparecería en la lista por lesión de alguna compañera. Uh-huh. En balonmano tendremos a nombres como Imanol García Andía y Caudi Odriozola en la sección masculina y a Maitán Echeverría en la femenina. También se ha confirmado la presencia del ciclista Alex Aramburu y del jugador de baloncesto Darío Brizuela. Y por último, estaría el nombre de Beñat Turrientes, que está esperando a la lista definitiva del seleccionador, aunque todo apunta a que estará en París. Por lo tanto, pues de momento tenemos 14 deportistas guipuzcoanos y guipuzcoanas que estarán en París de manera oficial, pero podrían ser hasta 17 en las mejores previsiones.
Es que ricasco, Julen. Mañana más.
Es que ricasco.
Venga, un abrazo.
Agur.
Agur.
Seguimos con más fútbol aquí en la movida deportiva. Antes de ir a publicidad y antes de hablar y abordar otros temas, hay que hablar de la Copa América. ¿Se acuerdan los oyentes de Onda Vasca, los que nos siguen todos los días, que hicimos una pelotilla, ¿no?
Copa América no es.
De la Eurocopa, que hicimos una pelotilla de a ver qué selecciones iban a clasificar para las semifinales, y voy a dar los resultados. Voy a ir de peor a mejor. Eunate solo ha acertado dos. Países Bajos e Inglaterra falló con Alemania y Portugal, que pensaba si iban a clasificar. Alfonso Castro, que está de vacaciones, también está en el pelotón de abajo con Eunate. Acertó España y Portugal, falló porque creía que se iban a clasificar Turquía y Suiza. Luego en el segundo escalafón estamos Imanol y yo, que acertamos, yo acerté España, Francia y Países Bajos y fallé con Inglaterra, que era mi favorita al principio de la Eurocopa, pero luego me decanté por Suiza. Y Imanol ha acertado España, Francia e Inglaterra de Falcada, ha fallado con Turquía, que es verdad que iba ganando 0-1 ante Países Bajos, sí, pero luego perdió.
Había que arriesgarse en una.
Y la medalla de oro, diploma olímpico y todo lo que queráis para Sergio Corino.
Diploma ya tiene.
Ya tiene diploma, es verdad que
diploma
los
ya tiene.
Olímpicos. Tiene diplomas,
diploma
¿verdad? Tiene. Medalla de oro olímpica para
y plata
Sergio.
En el europeo.
Sergio Corino, que acertó España, Francia, Países Bajos e Inglaterra. Acertó
creo
todos. ¿Tiene?
Diploma fijo.
Fijo, sí, hombre.
Plata en el europeo, no lo sé. Creo que también, ¿eh?
También, luego le preguntamos, está por aquí. Bueno, que Eunate, cuéntanos en la Eurocopa cómo fueron los cuartos de final y cómo se presentan las semifinales. Luego hablamos de los partidos.
Sí, el viernes se jugó el España-Alemania, que bueno, ya vimos todos que España ganó 2-1 contra Alemania ya en la prórroga con el gol de Mikel Merino, el 119. Uh-huh. Y en su mismo cuadro pasó también Francia. Después de los penaltis, que falló Joao Félix, uh-huh, en Portugal.
Eso es lo que no entiendo, perdona, Imanol. Cuando un entrenador decide que cinco van a tirar los penaltis, entiendo que son los cinco más fiables para tirar los penaltis, ¿no?
O los cinco que se ofrecen.
Vale, de esos cinco que se ofrecen, o que son los más fiables, me imagino que el entrenador dirá quién es el que más seguro está de que va a marcar el primero, porque eso da moral al equipo. El primero, si tiras el primero y fallas, pues ya obligas al segundo a acertar.
Yo fíjate que creo que es algo más que se decide de forma interna entre los jugadores.
¿Ah, sí? Pues no acertaron, ¿eh?
Yo creo que lo primero es decir quién se ve con confianza y luego de entre los que se ven con confianza ya se van apañando. Pero el propio Unai Gómez en la cartuja iba a tirar el quinto penalti, te
sí,
recuerdo.
Sí.
Pues fíjate, madre mía. Yo es lo que pensaba, ¿eh? Que el más fiable sea el primero, porque es que si tiras y fallas, que igual Joao Félix es muy fiable, pero chico,
bueno,
tiene una cara, tiene una actitud en el campo y en la cara cuando se le ve que no tiene actitud de
bueno, a ver, también Messi es muy fiable, no,
sí,
el otro día falló,
sí,
al final
falló.
Es muy complicado.
Messi, no tiene nombre lo que hizo Messi.
¿Cómo quieres tirar?
Joder, más, es que bueno.
Pero si la tiras colocada y la pegas al palo está bien, y si la tiras a Lopanenka y te pegan el palo está mal.
Es más fácil que a lo
Manica, igual de válido.
Hay veces los porteros no se pueden mover mucho porque dicen, ha tirado fuerte y de repente dices, desde aquí el balón, venga para mí.
No estoy de acuerdo. Tirar al centro es igual de lícito que tirar hacia un lado.
Hombre, claro, mientras entre todo es lícito.
De hecho, ¿cuántas veces se tiran los porteros y cuántas se quedan en el centro?
Pero porcentualmente, si hablamos de porcentajes, ¿cuántos tiran a la Panica y al resto de los lados?
Es que es cuántos tiran al centro y cuántos tiran a los lados. No tiran a Lopanenka. Lopanenka puedes tirar por un lado también.
Bien, pero yo creo que el porcentaje de Lopanenka es muchísimo menos que el
resto. Sí, hombre, evidentemente.
Pues digo que es más complicado marcar porque es depende de que el portero se mueva o no se mueva.
Y creo que era Bardi. La filosofía de Bardi era coger toda la carrería posible del mundo y tirarla a romper.
Por eso está.
No le paraba ninguno. Eso sí, el que no iba a puerta la colaba en el tejado de al lado.
Y si le pega a un aficionado le reventaba la cabeza porque madre mía.
Sí, pero y la mayoría iban al centro, ¿eh?
Ya te digo. Cuéntanos, ¿cómo quedan las semifinales de la Eurocopa y fechas?
Bueno, España-Francia el 9 de julio.
¿Es mañana?
Sí, es verdad, es mañana. A las 9 de la noche, que se jugará en Múnich. Y Países Bajos-Inglaterra el 10.
¿Un día después?
También a las 9 en Dortmund.
Pues a ver si queda la Eurocopa. No sé si queréis hacer una pelotilla que quienes van a llegar a la final. Y Manol.
Pues yo te digo España-Inglaterra.
Yo también diría España-Inglaterra.
Yo he dicho desde el primer momento que mi favorita es Francia.
Pero yo dije que era Inglaterra y cambié por Suiza. Y por eso no acepto los cuatro. Si no hubiera aceptado los cuatro.
Francia-Inglaterra.
Madre mía. Bueno, a ver
qué. Yo creo que va a ganar España. Pero yo he dicho que desde el primer momento mi favorita era Francia. Y mi favorita va a ser Francia hasta el último momento.
Pero mi favorita era Inglaterra al principio de la Eurocopa, pero viendo los partidos creía que Suiza, y creo que Suiza todavía, aunque esté eliminada, ha hecho mejor fútbol que Inglaterra. Por eso dije, creo, mi favorita es Inglaterra, pero en esta eliminatoria ante Suiza, creo que va a ganar Suiza,
pero
creo, ¿no? Que va
no
a ganar.
Todo es el fútbol.
Claro, el fútbol no es lógica, si no todo el mundo acerca de la quiniela. Entonces, el fútbol es, pues oye, es lo que es, ¿no? Es el deporte más
Plaza,
bonito que hay.
Si pierdo mi apuesta, moriré como Roberto Baggio, de pies.
¿Murió de pie?
Y delante de su afición.
Sí, ¿no?
Cuando falló el penalti.
Pero ese no murió. ¿Así?
No, pero bueno. Es una frase muy de fútbol.
Es una frase sin más. Y le preguntaba yo a...
Espero no morirme todavía.
Le preguntaba yo a...
Que no tengo testamento.
A Marcelo, que aquí cómo están las...
Tampoco mucho que dejar.
Los partidos de semifinales de la Copa América. Argentina-Canadá el martes, Uruguay-Colombia el miércoles.
Argentina-Uruguay.
Argentina-Uruguay. Uruguay-Colombia. Marcelo, Uruguay-Colombia no. Argentina-Uruguay o Uruguay-Argentina. Colombia, ¿qué pinta aquí? Estás equivocado aquí, venga, un abrazo. Venga, un otro camino, seguimos en la movida deportiva. A vuelta de publicidad vamos a hablar de remo. Suma y sigue para Urdaibai y Arraun Lagunac. Ahora lo comentamos.
Onda Vasca conecta.
El alma de la fiesta. Baracaldo es el alma de la fiesta. Compra en comercio local a partir del 8 de julio y consigue tu vale para canjearlo por una de nuestras 1000 camisetas de estos Carmenac. Una compra, un vale, una camiseta personalizada con frases chulas y a lucirla a estas fiestas. Date prisa que los vales se agotan. Consulta condiciones en www.acebaracaldo.com. Organiza la Asociación de Comercio y Empresa Urbana AC Baracaldo en colaboración con el Ayuntamiento de Baracaldo e Guralde.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Rebeca Clima es un planazo, Rebeca Clima es un planazo, Rebeca Clima es un planazo, planazo, planazo.
A BBK Clima en pleno corazón de Urdaibai y disfruta del planazo del verano para toda la familia. BBK Clima.
Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Bueno, el fútbol tiene protagonismo con las pretemporadas de nuestros equipos que están ya iniciándose. La primera, la del Athletic, va a perder protagonismo la Eurocopa y la Copa América porque ya están programadas las semifinales y en breve ya acabarán las competiciones. Francia-España y Países Bajos-Inglaterra por un lado y Argentina-Canadá y Uruguay-Colombia por el otro. Y lo que tiene más protagonismo ahora mismo, Imanol Vilella, es el remo, ¿no? Porque ha comenzado la temporada y parece que va a ser, parece solo, llevamos cuatro regatas, que en la Liga Euskolabel, Urdaibai, a ver quién le quita de arriba.
Sí,
bueno, vamos. Quita de ganar banderas.
Sí, vamos a, ya no de arriba, sino de ganar, eso es. Vamos a tener que darnos una vuelta por la RC2 y por la Liga ETE para encontrar algo de alternativa. Pero sí que es cierto que tanto la RC1 con San Juan como la Liga ETE con Arram Laguna y la Liga Euskolabel con Urdaibai, pues de momento tienen poquita emoción.
Mañana hablaremos de la Liga ETE con tu hermana, que este fin de semana no han ganado.
Sí, el sábado había una diferencia de calles tremenda. El campo de Camargo es pues un campo que es difícil de entender, con la calle 1 que prácticamente no tiene agua, la 2 que tiene un poquito más pero tampoco para tirar cohetes, la 3 y la 4 que sí que son algo mejores, y luego era la lotería de la Ría y dos victorias para Astillero. Pero bueno,
que da emoción, da emoción a la Liga ETE.
Sí, sí, lo demandábamos, que por lo menos hubiese ahí un puntito de picante en las ligas.
De ilusión por parte de las remeras también. Luego mañana hablaremos más de la Liga ETE, también del remo. Joseba Lafuente, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel, muy bien, muy bien. Con la resaca del fin de semana.
Ay, pues, ¿qué has, ¿has bebido mucho o qué?
No, me refiero a
deportiva.
La resaca del remo.
Resaca deportiva.
Ha dejado emoción a raudales, pese a que finalmente acaban ganando los mismos, pero lo pasamos bien retransmitiendo lo que fueron esas dos regatas,
claro.
De Ciervena y la de Donostia, que al final pues es la única que ha tenido realmente pues unas aguas un poquito, pues que han dificultado un poquito la labor de las patronas y de los patrones.
Pero tú, yo sé que estás al día de lo que es el remo esta temporada, estás radiando en Onda Vasca fenomenalmente en las retransmisiones de las regatas junto con Iñaki. Ahora mismo, con Iñaki Martínez, ahora mismo, ¿quién le quita el cascabel al gato? En este caso, ¿quién le va a quitar de arriba a Urdaibai? Y cuando digo de arriba, de ganar las banderas.
Pues hombre, ayer se vio una champa final en la que de repente, cuando todo el pescado parecía vendido, Hondarribia salió de la nada en estas olas largas que en las calles de Ciervena a veces se producen, y con una mar que parecía que no había mucho, pero si realmente se saca, pues como Amunarriz en este caso es un maestro rendimiento a estas olas, se puede dar algún susto, como así fue realmente cuando ya parecía que decíamos que se estaba adjudicando la bandera Urdaibai, y aparece de la nada, que de hecho había ido durante buena parte de la regata en última posición Hondarribia y se coloca a 3 segundos. Y claro, de repente, bueno, yo luego ya oímos las declaraciones de Gorka, del patrón, que Arambarri, que les vieron llegar y dijeron hay que apretar, y claro, apretaron los dientes, pero porque si no lo hubieran hecho, seguramente Hondarribia podría haberse llevado la bandera. O sea, que al final sí que Urdaibai tiene el potencial que tiene, y vieron rápidamente la jugada y efectivamente también sacaron provecho de esas olas. Pero pues ahí tienes que de repente Hondarribia ayer en prueba de regata estuvo Orio y le disputó esa posición a Urdaibai, pero al final acabaron los amarillos cediendo, ¿no? Pues no sabemos realmente quién le pone el cascabel al gato. Es difícil, ¿no? Ahí está Ciervena también, concretamente en la regata de Donostia, dando bastante guerra, pero es que están muy fuertes los chos.
Es verdad que las imágenes del sábado en Donostia fueron brutales, qué maravilla para verlo, no para estar en el bote, evidentemente, que son los que están sufriendo, algunas embarcaciones que metían agua.
También se disfruta, ¿eh? También se disfruta.
Sí, pero igual menos, bueno, menos, no lo sé si menos, pero joder, no sé, yo las imágenes eran espectaculares, pero para verlas desde casa o verlas en directo.
Muy buenas, se abogan, muy bien,
me pareció alucinante. Hay un dato, Joseba, que deja muy a las claras que Urdaibai ha ganado las cuatro, y luego Ciervena y Hondarribia, que parece que son las dos únicas embarcaciones que tienen opciones de quitarles ese dominio ahora mismo, ¿no? Porque se reparten 2 segundos cada uno de ellos, 2 segundos para Ciervena, 2 segundos para Hondarribi. Orio parece que está un poquito más lejos ya, Donostiarra, etcétera, etcétera.
Sí, ayer comentábamos el dato de que la pasada temporada, estas mismas aguas, dio la sorpresa a la Donostiarra, pero es que ayer ni siquiera le disputó esos cuatro primeros puestos a los de la tanda de honor, con lo cual va a seguir estando en la segunda tanda en la próxima jornada de Bilbao. Entonces, pues sí, ahí van a estar, yo creo que los tres que has mencionado, bueno, los dos que has mencionado, Orio se queda un poquito más atrás, Hondarribia y Ciervena, y vamos a ver, porque la jornada que viene va a ser también muy, muy, muy dura, unas aguas de poco calado como son las de Bilbao, esa bandera de Bilbao que además te pone en tu sitio, ¿eh? Porque es una contrarreloj dura como pocas, y en la cual los vatios yo creo que de Urdaibai van a ser definitivos, yo creo. Si ahora no se les ha podido meter mano con estas condiciones de mar que hemos tenido en regatas como las de Donostia y alguna también que ha habido, pues no sé yo si ahí va a haber alguna posibilidad.
¿Tú, Imanol, también crees que solamente Ciervena y Hondarribia son las que optan a banderas más allá de lo que va a hacer Urdaibai?
A ver, me cuesta creer, pasa todos los años, que no vaya a pasar este año algo raro, de que suba el viento, de que cambien las condiciones desde la primera tanda y no podamos ver alguna sorpresa. Mira, otro día, por ejemplo,
Tierra tiene que ganar una bandera, es una embarcación, un bote muy bueno.
No lo sé, yo fíjate que más me decanto por alguna sorpresa desde la primera tanda, como ha pasado alguna vez con Ondarroa, que por alguien de la segunda o de la tercera, porque en el cuerpo a cuerpo a Urdaibai no le ganas, está demostrado. Lo del próximo fin de semana con la crono de Bilbao va a ser algo similar, yo creo, que a lo que vimos en Bueu, con un poquito menos de agua, eso sí, pero cuando ha estado en condiciones de calma total también ha ganado Urdaibai. Y más me inclino por alguna regata, como por ejemplo la de Ondarroa, la de Lekeitio, en la que pueda pasar algo raro, tiene que ser en mar, para que no gane Urdaibai y haya alguna sorpresa. Luego la lotería de la Ría, veremos ya cuando llegue, pero incluso veo Urdaibai con una calle mala ganando también en la Ría.
A ver si es posible, o a ver lo que pasa. La última, Joseba, para ti, en la Liga Euskotren, Arraun Lagunak, también como Urdaibai suma y sigue dominando con mano firme la competición.
Pues otro monólogo, que Tolosaldea parece que es la tripulación que más les está disputando el puesto, pero la verdad es que además estamos contando las tandas, incluso también pasa bastante, ¿no?, en la Euskolabel, que se clarifican los puestos prácticamente a la mitad de la regata, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Como estáis apuntando, hay sorpresas, hay alguna tanda que tiene mejores condiciones de mar o se les puede pegar algún susto a las favoritas, en este caso, o los favoritos, pero sí, a Raúl Laguna, que estábamos dando ayer además el dato, ¿no?, de que si teníamos dudas de precedentes en los cuales en la Liga Femenina, en el Euskotren, o incluso antes, si hubiese producido pues una tripulación que hubiese ganado las primeras cuatro jornadas consecutivas, lo que estábamos seguros es de que no ha habido un precedente en el cual también se ve el mismo caso en la Euskolabel, con las cuatro sumadas en las cuatro primeras jornadas por parte de Urdaibai. O sea que tenemos dos datos que apuntan a que va a ser complicado quitarles de ahí, ¿no?
Es que, por ejemplo, lo acaba de decir Joseba, es que en la primera hacía boga el otro día Kaiku, en 5 minutos poco de regata, ya perdía casi medio minuto.
Fíjate.
Que es una diferencia tremenda para ir proa a la ola, que sí que es cierto que puede haber diferencias, pero, por ejemplo, vimos un duelo precioso con San Pedro en la primera tanda, que llegó a estar a 10 segundos, se puso a 1, se puso por delante, volvió a quedarse y llegó a la segunda hacia boga, creo que a 8 o 9 segundos. Popa a la ola es lógico que haya esas diferencias, pero cuando ya proa a la ola, en una primera tanda, hay tripulaciones que pierden tanto, o por ejemplo Bueu, sí que es cierto que queda algo descafinado, pero es totalmente lícito y forma parte del espectáculo. Al final, en una temporada te expones a eso, a que haya traineras que dominen mucho y otras que tengan más dificultades. La emoción por la parte baja es tremenda.
Sí, pero luego no va a ser emoción porque va a estar, creo que no va a ganar, no va a subir de ese último puesto.
Bueno, veo más fácil que haya una sorpresa con Bueu, sí, que quede alguna regata séptimo, octavo, bueno, a que haya alguna sorpresa en Karel con Karel, vencer a Urdaibai. Y en la Liga Euskotren a ver qué pasa, porque este año tenían garantizada la plaza de las traineras gallegas, pero en 2025 creo, y que me corrija...
No tienen inmunidad. No,
eso
tienen inmunidad.
Es, que pierden la inmunidad. Y ahí abajo sí que va a haber pelea y de la buena en la Liga Euskotren. Porque ya hemos visto a, por ejemplo, Zumaia, desde la Liga ETE, ganar a traineras de la Euskotren, como puede ser Ibaica o como puede ser Hondarribi, y se supone que las gallegas tienen menos nivel que estas dos. Así que, ojo con el playoff de ascenso desde la Liga ETE.
Digo que de sorpresas y no precisamente buenas, tuvimos ayer una, como fue la mala, muy mala maniobra de Kaiku. Ahí el Pro, yo creo que no estuvo nada fino y le hizo perder la prueba de la regata. Luego sí es verdad que le vino muy bien esa pugna con Cabo da Cruz, que al final fue la que venció en esta tanda para sumar más puntos y sumar en la clasificación. Pero a veces te lleva sorpresas que, claro, favorecen a los que realmente no tienen esos problemas, ¿no?
Bueno, Joseba, es que recasco. Fenomenal trabajo, pues, todos los fines de semana junto con Iñaki.
Vamos con ello.
Venga, abur. Nada, nos quedan dos minutos para finalizar el programa porque tenemos que acabar antes por temas de publicidad y hay que hacer una referencia mínima porque además es jornada de descanso. Y Manuel Vilella en el Tour de Francia ayer, vaya etapa más bonita. ¿Cómo luchó Pogacar por intentar quitarse encima más o meter más segundos a sus rivales en la clasificación? ¿Cómo le respondieron? ¿Cómo trabajó, en este caso, Aramburu, que quedó cuarto? Alex Aramburu no pudo en el sprint porque había gente mejor, pero una etapa digna de ver.
Es una etapa a la que tenemos que agradecer íntegramente a los ciclistas, porque sí que es cierto que había terreno, pero en ningún momento tenían la necesidad de intentar forzar a sus rivales. Yo vi a un Pogacar súper agresivo, a un Remco Evenepoel que es de la cuerda de Tadej y siempre que pueda va a intentar, bueno, pues sumarse al espectáculo. Y luego un Jonas Vingegaard que ayer me terminó de decepcionar. Es tan analítico, tan frío, tan controlador, tan asegurar sus prestaciones, que yo creo que nos perdimos un espectáculo tremendo porque Vingegaard no quiso entrar al relevo, porque no quiso participar. Si no, hubiera sido, vamos, zafarrancho de combate total. Y qué pena que Aramburu finalmente no pudo rematar.
Sí, fue cuarto en ese sprint, ganó Anthony Turgis, cuarto Alex Aramburu, quinto, perdón, trigésimo tercero Peyo Bilbao, en el 53 Mikel Landa, puesto 93 para Jonathan Castro Viejo, 142 Oyer Lazcano y 163 Jonny Zagirre. En general no es como están ahora mismo líder Pogacar, a 33 segundos Remco Evenepoel, tercero Jonas Vingegaard a 1.15, cuarto Primoz Roglic a 1.36, mejor vasco Mikel Landa, octavo a 2.36. Hasta aquí los deportes. Emmanuel Vilella, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Y por cierto, queremos comentar antes que hubo problemas en la Ciaboga, la primera de Ciervena, que se rompió la rodilla, uno de los problemas, o tuvo un problema similar. Sí.
Madre mía, mañana lo contamos más. Unate, es que arrecas por todo. Bueno, pues el saludo de todos los componentes de la plantilla de deportes de Onda Vasca. Los estamos ahora mismo trabajando. Recuerden que ahora llegan los servicios informativos. Después llega de nuevo Hugo Más Deporte y Manuel Vilella sobre las 2:15, 2:20. Y si quieren conocer más noticias de deportes, la página web de Onda Vasca, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.